También tenemos hoy, hermanos, preparado la Santa Cena. Entonces, después del sermón lo vamos a tomar, pero hay que preparar nuestros corazones durante el sermón para recibirla, ¿no? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias a Santiago, capítulo 4. Y lo pueden ver también en la pantalla. Este sermón fue motivado por algo que sucedió esta semana y me hizo recordar estas palabras. Había llamado hace 2 semanas a mi contadora de impuestos, porque ya saben, cuando viene el nuevo año, también tenemos que preparar nuestros impuestos del año pasado. Entonces, varias cosas, tenía yo algunas preguntas. Una de ellas es, ya que cumplí 62, tengo el derecho, si quiero, de recibir ya mis beneficios de seguro social. Entonces ya estaba haciendo unas preguntas, porque todavía voy a trabajar aquí y en la escuela, y sería un aumento más de salario, y pensaba, bueno, voy a ver si qué me va a costar. Si vale la pena. Saben, si lo toman temprano, reciben menos. Si espero hasta 66, recibo más. Si espero hasta 70, recibo más. Pero uno nunca sabe. Amén. Pues muchas cosas según el futuro. Entonces, la llamé, no estaba. Y me dijo la secretaria, la recepcionista, cuando la llamé, pues te va a llamar mañana. Entonces dije, bueno, me llama mañana. Bueno, me llamó la oficina y hablé con la dueña del negocio ahí de contadoras y me dijo, tengo malas noticias, Norma murió esta semana. Y dije, ¿qué? Ella ha hecho mis impuestos ya por 10 años y estaba hablando con ella hace una semana. Y no esperaba eso. Yo pensaba que iba a decir, tienes que pagar más impuestos o algo así, ¿no? Entonces mejor no tomo el seguro social, lo espero. Y me llegó así muy fuerte. Era una mujer cristiana. Lo bueno es que sabemos que está con el Señor, pero no espera uno eso. Y más que nada, la idea llegó a mis pensamientos y me cayó muy duro en mi corazón el concepto de que no sabemos qué nos espera el futuro. No tenemos mañana garantizados. Y como hemos pasado a un nuevo año, claro, es otro día como cualquier día. El problema es cuando ves el calendario, dice enero 1, también es un nuevo año. Y me imagino que tenemos ideas, deseos, planes. Amén. Buscamos y esperamos tener éxito. Amén. Pero no sabemos qué nos espera mañana y lo que tiene Dios para nosotros. Y eso es algo que debemos pensar hoy, como lo pensé de joven hace unos 30 años cuando escuché este sermón, sentados ahí como ustedes, escuchando a mi pastor en aquel entonces. Nunca me olvidé de este pasaje, entonces lo vamos a ver en la pantalla, ahorita lo leemos y nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Se encuentra en Santiago capítulo 4. Si lo tienen. Are we going to stick the verses up there, guys? If you get a chance, please. Ahí está. Santiago dice esto. Ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen, bueno, it's on number 13, you guys. Verse 13. Right there. Thank you. Appreciate that. Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Otra versión dice, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15 dice, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y ahí lo voy a dejar, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, una vez más, gracias por este nuevo día, este nuevo año y este nuevo sermón. Según tu palabra, Señor, vamos a entender hoy lo importante de considerar, Señor, tu voluntad. Considerar y reconocer, Señor, tus propósitos antes que las nuestras. Y dejar todo a tus pies, Señor, según el futuro. Sabemos, Señor, que necesitamos tu bendición, necesitamos tu gracia, tu misericordia para seguir un día más, aún para seguir una hora más, aún para seguir un minuto más, para seguir en punto, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos muestres en esta mañana lo importante de confiar en ti por lo que sucederá mañana, porque no lo tenemos comprados. No lo tenemos garantizado. Entonces te pedimos, Señor, que hables con nosotros para que podamos tener este concepto bien entendido y una actitud en la cual es sana delante de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios por un año más de vida, ¿no? Eso es algo en que podemos celebrar. 2021 se acabó y es parte de la historia. Amén. 2021 tal vez fue un año para recordar o tal vez fue un año para olvidar. ¿Cómo lo ven? Cuando llegó el año 2021, es decir, hace un año, pensamos que tal vez se llevaría consigo la pandemia también, ¿no? Porque ya habíamos vivido 8 meses. Pero aquí estamos y con otro año nuevo por delante y estamos todavía luchando con la pandemia de COVID y no solamente con la pandemia, pero con una cepa contagiosa del virus que ya hasta les dan nombres como Omicron y no tiene nada que ver con los transformadores. Pero el año 2021, bueno, ya mirándolo así por atrás, te recuerda que estábamos listos para salir de esta cuarentena, no estábamos, queríamos ya regresar a los restaurantes, al teatro, a conciertos, a eventos deportivos, queríamos volver a viajar o andar paseando con la familia, ¿no? Sin embargo, ahí viene Omicron y presenta otra amenaza, ¿verdad? Pero el COVID no fue lo único que sucedió en el año 2021. Recuerda que ahorita estamos luchando con inflación. ¿Cuántos hemos visto que gasolina es doble el precio? También tenemos el problema en donde hay muchos negocios que están buscando empleados. Muchos todavía no han regresado a trabajar o han conseguido trabajos que pagan más y ya muchos no pueden encontrar a alguien que trabaje por ellos. Tenemos también el problema de la cadena de suministro. No han visto, si han tenido la oportunidad de ir a la playa, puedes ir a Long Beach y ves ahí barcos ahí esperando desembarcar con toda la mercancía que falta en las tiendas. Fue el año donde Estados Unidos por fin terminó su guerra con Afganistán y finalmente terminó eso en caos y hasta vergüenza en la manera que salimos. Estamos hoy mirando hacia el 2022, nuestro viejo enemigo Rusia con la posibilidad que tienen tropas concentradas en la frontera con Ucrania. Según la China va a invadir a Taiwán y Irán sigue queriendo destruir a Israel. Y pues uno puede mirar hacia el futuro y de mirar hacia atrás y dice, híjole, ¿qué hacemos? Mirando hacia atrás como que, y mirando hacia adelante como, tenemos algo que decir sobre esto cuando somos cristianos y cuando pertenecemos al pueblo de Dios. Hay algo, y lo vimos aquí en Santiago. Te puedo hacer la pregunta, ¿cómo te fue en lo personal? Posiblemente algunos de ustedes quisieran olvidar lo que pasó en el año 2021. O posiblemente hay algunos de ustedes que tengan un testimonio para compartir que pudiera honrar al Señor. Amén. Bueno, ¿cómo te lo imaginaste? Es la pregunta que tengo para ti. ¿Salieron las cosas como las habías planeado? ¿Se desarrolló lo que habías deseado? Cuando miramos hacia atrás, bueno, lo que sí vamos a aprender hoy es que no sabes lo que traerá el mañana. Nadie sabe. Norma no supo. Y eso es lo que me provocó a pensar en este pasaje. Les quiero decir, hermanos, que, y espero que sepan esto, Dios es siempre fiel. No importa lo que ha sucedido, su misericordia es nueva todos los días. Es decir, que te puedes levantar mañana, no importa lo que había pasado ayer, con nuevas esperanzas de su misericordia, es nueva todos los días. Puedes confiar en Él, Él te va a cuidar, Él te va a sostener todos los días. Y podemos ver aquí que lo mejor que pudiera suceder para nosotros es decidir entregar toda la voluntad del Señor a nuestras vidas. Es decir, hay que ofrecer, hay que entregar nuestros planes, nuestros sueños, los propósitos que tenemos en las manos del Señor. Amén. Mucha gente vive sin buscar, escuchen hermanos, mucha gente vive sin buscar la guía del Señor, sin buscar la voluntad del Señor. Hay personas que tienen una confianza arrogante. Lo pueden ver aquí en el versículo 16, dice, pero ustedes se jactan con arrogancias y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, hay muchas personas que tienen una confianza arrogante en lo que van a hacer mañana o en el futuro, porque ellos creen que tienen todo su futuro ya calculado. Amén. Bueno, yo creo que estos últimos años nos han enseñado algo, ¿no? ¿Cómo lo ven, hermanos? Fíjense lo que dice, regresando al versículo 13. Dice, ahora escuchen con cuidado. Santiago, motivado por el Espíritu Santo, quiere nuestra atención. Yo creo que adecuado que es algo correcto hablar sobre esto, especialmente en esos primeros días del año. Está diciendo el Señor a nosotros, escuchen con cuidado. Ustedes, si es que hay alguien que piense así, los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos ahí un año o quién sabe cuánto tiempo y haremos negocios, business, ¿verdad? Y ganaremos dinero, vamos a sacar buena utilidad, mis acciones están subiendo, mi cryptocurrency, híjole, cómo me va a ir bien. Y bueno, muchos viven así, ¿no? Pero fíjense lo que dice Santiago en el siguiente versículo, ni siquiera saben cómo será el día de mañana. Aquí hay alguien que tiene una bolita de cristal y me puede decir del futuro, ¿no? O las cartas, o que te lean las manos. Nadie sabe, hermanos. Estás desperdiciando tu dinero ahí, ¿no? Bueno, ¿qué es nuestra vida? Ahí está la pregunta en el versículo 14. ¿Y qué es la vida de ustedes? Fíjense cómo el Señor nos dice y nos hace ver las cosas en la perspectiva de eternidad. La verdad es que dice aquí que es como la neblina, es como un vapor. ¿Y qué pasa? Pues aparece por un momento, ahí estás, ahí estamos. Pero luego ¿qué pasa? Se evapora, se desvanece. Entonces, como sugerencia, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Les voy a decir, hermanos, que no hay nada mal en tener planes. No hay nada mal en tratar de desarrollar una estrategia o tener una agenda para el futuro. No está hablando de que está mal planear. Está mal pensar que tienes todo resuelto. Está mal decirlo en este contexto porque los comerciantes en los días de Santiago, ellos tenían esta actitud que iban a hacer negocios en todos los países del Mediterráneo y eran astutos, no hay nada mal con eso, inteligentes en planear sus negocios, pero lo que está señalando aquí y lo que condena aquí es planificar o hacer planes que dejan fuera a Dios y tomar decisiones que excluyen a Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? Es decir que haz tus planes, ahorren su dinero, hagan sus inversiones, planean tener cierta educación o subir de nivel en la empresa donde trabajan y ganar más dinero. Todo eso está bien. Pero es como cuando les digo a mis hermanos, oye hermano, nos vemos el miércoles para el estudio bíblico y siempre escucho aquí, por especial con el grupo hispano, pues si Dios quiere, pastor. Y yo les digo, pues fíjate que sí quiere. Pero usamos esta idea, bueno, si el Señor permite, como si fuera un pretexto de no voy a ir, porque el Señor tiene que permitir, el Señor tiene que aprobar, ¿no? Pues si el Señor permite o si el Señor quiere. Fíjense, hermanos, el Señor quiere. Amén. Pero es lo que debemos hacer en todo lo que hacemos. Mira, no existe como cristianos tomar decisiones, hacer planes, tener propósitos. No existe o no debe existir la idea de que Dios no está incluido. Amén. Hay personas que hacen sus planes y dejan fuera a Dios y lo excluyen. Las personas en los cuales estaba aquí representadas en esta narración de Santiago eran soberbios y se jactan de sus logros anticipados. Es decir, ya estaban celebrando sus éxitos y viviendo sus vidas y haciendo sus planes como si Dios no importara o existiera. Ahí está el problema, hermanos. Si buscas un nuevo trabajo, una nueva casa, un nuevo carro, ¿no quisieran que fuera el que Dios deseara por ti? ¿No quisieran que fuera lo que Dios quiere por ti? ¿Que sería lo mejor por ti? Esta es la idea que tuvo aquí Santiago. Y él dice ahí en el 14, y no son muchos versículos, pero los podemos desarrollar, ni siquiera saben cómo será el día de mañana. No tenemos mañana garantizado, no tenemos mañana comprado. La verdad es que no sabemos. Lo único que podemos hacer es, podemos poner lo que no conocemos en las manos de Dios que conocemos. Y un Dios que sí conoce el futuro, y no solamente lo conoce, lo controla porque es soberano. No hay ningún detalle, ninguna cosa que sucede en este mundo sin tener primero el permiso del Señor. Y fíjense, hermanos, que muchos años de mi vida como cristiano nunca había aceptado esto. Viví menos de lo que pude haber disfrutado por querer hacer las cosas de mi manera y no decirle al Señor: mira, Señor, aquí están mis planes, aquí está mi vida, aquí está mi salud, aquí está mi trabajo, aquí está mi casa, lo que sea, aquí está todo. En tus manos lo dejo. Y es lo que está diciendo aquí Santiago. Muchos lo tienen esto al revés. Deberíamos decir, como lo dijeron aquí, puedo hacer esto, aquello o lo otro, si Dios quiere. Vamos a decirlo primero, hermanos, todos juntos. Si Dios quiere. O podemos decirlo, si Dios permite. ¿Amén? Ahí está el secreto. Iré ahí, o veré esto, o experimentaré con aquello, si eso es lo que el Señor tiene para mí. Y híjole, uno puede dormir bien rico en la noche. Pones tu cabecita en la almohada y dices: si Dios quiere, mañana nos vemos, voy a despertar. ¿Saben qué, hermanos? Es madurez cristiano no preocuparte de nada, porque lo has entregado a Dios. Pero ¿qué tal si pasa? No, 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 ¿qué tal si pasa? Si Dios quiere que pase. ¿Sí me entienden? Va a pasar lo que va a pasar. Y lo importante es que no estás sin Dios, porque ya lo entregaste a Dios. Lo que sea de tu vida, cada uno de ustedes tendrán que poner ahí las circunstancias o la situación o la necesidad que tenga uno, ¿no? Entonces, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar en una semana, no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 años, ¿no? Sabemos esto, y hay que considerar que la vida es frágil, hermanos. Y si movemos o vivimos o hacemos, lo debemos hacer con el permiso de Dios. Y Santiago no quiere desanimar la idea de tener planes o de hacer cosas, solo de tener planes y hacer cosas sin considerar y depender de Dios. Dependemos de Dios en este año. El cristiano comprende que Dios tiene el control y se somete a señorío del Señor y quiere lo que el Señor quiere. Cuando decimos esto, si el Señor quiere, ahí en versículo 15, fácilmente lo puedo traducir así: Señor, yo quiero lo que tú quieres. ¿Quién mejor decidir? A mí me gustan relojes. Este está bien padre porque está bien chiquito. Y no cuesta mucho, pero yo nada más los busco y los encuentro en descuento. Este está bien chiquito y muy simple. Los ingenieros, genios, metiéndose ahí con sus instrumentos. Este va a ser la mano que va a poner los segundos, ese es la mano que va a poner las horas y el otro los minutos. Todo adentro, si lo abres, tiene un diseño, un propósito. No se equivocaron. Bueno, el Señor no se equivocó contigo tampoco. Él sabe exactamente quién eres, de qué eres capaz, cuáles son tus dones, cuáles son tus capacidades, lo que puedes aguantar, lo que no puedes aguantar, y perfectamente bien puede decidir tu futuro y que tú cumples y que tú vivas lo mejor posible porque Él está en control de ti. Él tiene el manual de instrucciones. Cada vez que llega algo, no sé, compro de vez en cuando, no sé si han ido a IKEA. ¿Conocen IKEA? Donde venden muebles, pero no los venden ya hechos, están todos en una caja. Y ahí te dice, no hay problema con un desarmador y con unas pinzas y un martillo y ahí lo vas a poder construir. Una vez compré un mueble para poner archivos, ¿no? Todos mis documentos. Y abrí la caja y salieron como 10,000 piezas. Y quedé viéndolo diciendo en mi oficina. Y lo puse todo. Y era tanto que casi toda la oficina estaba llena de partes y de tornillos. Y la instrucción, el manual de instrucciones era un libro. 6 meses después lo terminé. Y cada vez que veo ese mueble estoy tan feliz, porque ya no lo tengo que hacer otra vez. ¿Cómo lo hice? Con el manual de instrucciones. Nosotros tenemos eso en la palabra de Dios. Nos está diciendo a nosotros, y lo hace bien sencillo Santiago, que en este asunto nosotros debemos aprender y somos responsables una vez que lo aprendemos, y debemos hacer todo esto con humildad y con mucha oración y no ser presuntuosos, pero depositar en las manos de Dios todas nuestras vidas. Todo lo que es nuestra vida. Creo que será un buen inicio del año. Yo sé que aquí hay algunos de ustedes son tal vez estudiantes. Síguele adelante, sacando las mejores calificaciones posibles. En el nombre del Señor y con la ayuda del Señor. Yo sé que aquí hay una pareja que se va a casar muy pronto, aquí en unos días. Que Dios les bendiga y que desean en su matrimonio querer lo que Dios quiere. Y ya una vez resuelto la decisión y el compromiso con Dios, hay que estar en paz. Fíjense que hay algunos ejemplos que les quiero leer respecto a esto en el Antiguo Testamento. Esta idea de que el futuro está... Bueno, el futuro desconocido está en las manos de un Dios conocido. Primero, les voy a enseñar lo que sucedió en una batalla que tuvo Joab, que se conoce en 2 de Samuel 10. No tienen que ir ahí, si quieren, pueden. Tres ejemplos del Antiguo Testamento de esta idea de que si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello, esto o aquello. En 2 Samuel 10, los amonitas habían avergonzado a los mensajeros de Israel y se habían hecho o habían ganado la enemistad de David. Entonces, esta es una batalla que va a suceder entre los amonitas y los sirios. Se encuentra en 2 de Samuel 10. El comandante de Israel se llamaba Joab y se encontró a su alrededor los amonitas y los sirios, enfrente y atrás, y los iban a atacar. Entonces, esto es lo que dice Joab en 2 Samuel 10:11, lo siguiente: si los arameos son demasiados fuertes para mí, entonces ven a mi ayuda. Le está hablando a su hermano que se llama Abisai. Su hermano y él dividieron las tropas de Israel para batallar contra dos naciones que iban contra ellos. Y dice esto, este es el contexto: si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven a mi ayuda. Le dijo Joab a su hermano: si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Fíjense el versículo 12. Pues entonces son dos hermanos que se van a ayudar en batalla. Sé valiente. Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y que se haga la voluntad del Señor. Fíjense, qué interesante. ¿Qué quiere decir eso? Y que se haga la voluntad del Señor. Esto quiere decir que Joab había tomado una decisión de estrategia en tratar de defender estos pueblos, pero no sabía cómo esto iba a acabar. Solamente tenía la fe de hacer lo correcto, y en este caso es defender su familia, defender su pueblo. No había tenido una revelación especial de Dios, solamente tomó una decisión basada en su experiencia como guerrero. Era un riesgo, posiblemente, no sabía cómo iba a terminar, tomó sus decisiones y lo que hizo aquí es entregó los resultados en las manos de Dios. Muchas veces, hermanos, en esta vida, y esto es de vida y muerte. Estos cuates, los amonitas y estos pueblos que venían contra ellos, los iban a matar. ¿Te das cuenta, hermanos, que tenemos nuestras vidas amenazados cada día? Hay cosas en este mundo que nos pueden terminar la vida. Puedes meterte en tu coche ahorita, subirte al horrible 10 freeway, y tu vida está a riesgo. Especialmente aquí en California, depende de la hora. Una de las cosas que sí me noto cuando voy a México es tantas cruces a los lados de las carreteras. Ya se ve un poco más acá. La idea es esta: ellos no sabían qué iba a suceder. Solamente sabían que era correcto hacer lucha contra sus enemigos y proteger sus familias y sus ciudades y su pueblo. Y entonces, si son muy fuertes por enfrente, yo te vengo a ayudar. Si son muy fuertes y viniendo por atrás, yo iré a ayudarte a ti. Pero, oiga, sabemos lo único que seamos, que se haga la voluntad del Señor. Es lo único que podemos hacer. También hay otro ejemplo. Si les digo este nombre, Esther, no voy a ser muy largo esto, pero vamos a ver algo en Esther capítulo 4. Esther era una reina, amaba a su pueblo Judá, estaban en exilio, y esta mujer, Esther, lo había adoptado su tío Mardoqueo. ¿Recuerdan la historia, hermanos? Este es en el siglo 5 antes de Cristo. Había un hombre, Amán, que era enemigo de los judíos, y él odiaba a Mardoqueo, y hizo y pudo persuadir al rey a declarar que se mataran a los judíos, exterminarlos. Y el rey no sabía que su reina era judía, ella lo escondió. Ella también estaba amenazada. Entonces, Mardoqueo envía un mensaje a Esther, que es la reina, que fuera delante del rey a hacer una petición para defender Israel, pero había una ley que existía que nadie podía presentarse o acercarse al rey sin que él los llamara, y si alguien se presentara delante del rey sin ser llamado por el rey, significaba la muerte. Y imagínate qué reglas tan estrictas, que la misma esposa del rey no podía acercarse sobre asuntos del Estado. Me imagino que podía tener conversaciones con él en su recámara, pero no sobre esto. Entonces ella dice lo siguiente, y sabe que el pueblo de Israel está en peligro. Y ella dice esto en Esther 4, 15 y 16. Lo siguiente dice: por orden del rey se despachó el decreto mediante mensajeros veloces, y también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a ver, estoy en el 3. Bueno, ahí está parte de lo que pasó. Estos dos estaban juntos haciendo este plan. Aquí está. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, te das cuenta que es algo que no podía hacer, entraré a ver al rey. Eso es lo que dice Esther. Si tengo que morir, moriré. Wow. ¿Qué quiere significar eso? No sabía el resultado de lo que iba a hacer, pero era lo correcto. No había recibido ninguna revelación de Dios. Había tomado la decisión basada en su amor por su pueblo y su confianza en Dios. Era un riesgo. No sabía cómo acabaría todo este asunto, pero tomó la decisión y entregó los resultados a Dios. Es igual de lo que estamos hablando. El último nos encontramos en Daniel. Y esta historia es un poco más popular. Y esto se habla de los tres, Sadrach, Mesach y Abednego. Ya saben lo que pasó. Ellos decidieron en Daniel, déjame ver dónde está. Bueno, está en el capítulo 3. Ellos decidieron no adorar a un ídolo que había levantado el rey. Entonces, lo levantó. Estoy buscando dónde está. Daniel 3:16. Y aunque todos al oír el sonido de la música, de las trompetas, de las guitarras y todo, hasta que llegaron también ahí los tucanes de Tijuana, ¿no? al movimiento de la música, todos adorando al ídolo. estos tres no, no lo vamos a hacer. Y eso es lo que dicen, es en Daniel 3, 16 al 18. Y dice lo siguiente: Sadrach, Meshach y Abednego contestaron: oh, Nabucodonosor, no necesitamos defenderlos delante de ti. Es decir, no necesitamos darte una respuesta. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué no tenían que defenderse? Porque ya habían, fíjense, ya habían decidido la respuesta. No vamos a adorar a este ídolo que es un Dios falso, porque conocemos al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No vamos a doblar la rodilla, no vamos a hincarnos. Ya lo habían decidido y no se tenían que defender, no tenían que dar respuesta. Saben, hermanos, cuando tú arreglas y tú tomas decisiones y compromisos con Dios, no lo tienes que explicar a nadie, solamente con Dios. Y ellos dicen eso: no necesitamos defendernos delante de ti. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios quien servimos es capaz de salvarnos. Si Él quiere, nos puede salvar. Si Él qué? Quiere. Si quiere, ¿verdad? Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, imagínate la fe de tener que tuvieron. Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que ustedes han levantado. ¿Qué fe tuvieron? Sabemos que nuestro Dios nos puede rescatar. Sabemos que no debemos adorar al ídolo hecho de oro. Y están diciendo lo mismo que dijo Esther: si muero, muero, ¿verdad? Está diciendo lo mismo que dijo Joab: que se haga lo que Dios quiere al defender el pueblo de Israel contra Siria. Entonces vemos aquí algo muy importante, hermanos. Ellos no sabían lo que iba a ser el resultado. Ellos no sabían si Dios iba a rescatarlos, pero habían tomado la decisión. Y sabemos que en este caso, esta historia terminó bien, porque Dios sí los rescató. ¿Cuál es el punto de este sermón? Y ya terminé. Hermanos, no hagamos nada sin primero ponerlo en las manos del Señor. Es muy, muy fácil entender. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y lo que hagan, esto o aquello, bendiciones, hermanos. Disfrútenlo, sabiendo que están en las manos del Señor. Eso es mi mensaje para este año. Viéndolo hacia adelante. Que Dios les bendiga. Adelante, hermanos. Éxito. Provecho. Amén. Si Dios quiere. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque podemos ver en este libro que se conoce como tu palabra, Señor, este ejemplo muchas veces de poner las cosas en tus manos. Y tenemos sueños, Señor, tenemos deseos, tenemos planes, Señor, que queremos desarrollar. Pero primero, Señor, sabemos que dependemos de ti. Primero, Señor, sabemos que vamos a confiar en ti. Vamos a dejar todo en tus manos, Señor. Iniciando este año, y como ya pasó el año 2021, vemos, Señor, que fuiste fiel y serás fiel todavía para el año 2022. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, lo que sigue es la Santa Cena. Entonces lo voy a pedir que abran, bueno, que vengan los que me van a ayudar. Amén. Y vamos a tomar la comunión, como se conoce en otros lados. Hermanos, el apóstol Pablo nos dijo lo siguiente, según la cena del Señor o la comunión. Y recuerda que él no estuvo ahí esa noche con los 12 discípulos originales, pero recuerda que vimos en Gálatas que después de que el Señor lo llamó y después que empezó a seguir a Cristo, él le enseñó en Arabia y le explicó lo que había sucedido esa noche donde celebraron Pascua, en el cual que Jesús mismo se convierte en nuestra Pascua. Él mismo tomó lugar de esas ovejas, ¿no?, que por siglos fueron sacrificados sobre los altares en el templo en Jerusalén. Pero ya viene aquel que es el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo, Jesús. Entonces dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan, dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El pan es figura. No es literalmente el cuerpo de Cristo, es una figura del cuerpo de Cristo. Entonces lo vamos a tomar primero y después tomamos la copa, pero primero los dos están juntos, entonces hermanos, por favor, distribuyen y entonces vamos a tomar el pan primero. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? Él lo dice aquí, hagan esto en memoria de mí. Nunca debemos olvidar lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Entregó su cuerpo, se presentó, se identificó como el Cordero de Dios para nosotros. No lo hizo por sí mismo porque no tenía pecado. Lo hizo por nosotros. Entonces, al tomar el pan, estamos pensando en su sacrificio, el cual entregó su cuerpo. Gracias. Got it. Entonces, vamos a abrir la copita aquí. Lo de arriba es el... Va a ser el pan. Y el mío no está funcionando bien. Ahí está. Ok. A ver, si ya lo tienen, por favor, levántalo para que pueda ver que todos estén listos. Aquí esperamos. El que no esté listo, no nos apuramos para esperar. Ya sé que yo no lo pude hacer la primera vez. Hermanos, estamos celebrando la muerte de Cristo porque Él vino por nosotros, murió por nosotros. Cuando estuve en Getsemaní orando y en ese momento de mucho dolor que hasta le salió lágrimas de sangre por el estrés, me imagino, Él decidió cuando llegaron las guardias y lo llamaron, no ir a esconderse. Más bien se puso de pie y dijo, yo soy. Porque llamaron Jesús de Nazaret. Se identificó, se puso de pie, y en vez de ir corriendo detrás de un árbol, se fue directamente y se entregó voluntariamente. Porque ya era el momento para que fuera a la cruz Eso fue su misión. Levantamos el pan, los que tenemos el pan, decimos, gracias Señor por tu sacrificio por mí. Y lo tomamos todos juntos. La copa, lo que sigue, dice así Pablo. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y mi pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que beban, perdón, que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces estamos mirando hacia atrás, al pasado, lo que ya hizo. ¿Qué hizo y qué representa la copa? Su sangre derramada. En el Antiguo Testamento, la derramación de sangre significaba la muerte del, en este caso, del animal o del víctima tomando el lugar de los culpables. Virtió su vida, la sangre es el pago, es lo que tiene valor. Entonces, en el Antiguo Testamento dice, sin la derramación de sangre no hay perdón de pecados. Pero cuando le metieron esa corona de espinas, cuando lo azotaron, cuando metieron los clavos, sangró. Y aún el último instante, una lanza le metieron al pecho. Cuando él derrama sangre en la cruz, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Pagado por completo. Levantamos la copa. Gracias, Señor, por tu sangre derramada y el perdón de mis pecados. Lo tomamos todos juntos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Como has dicho, es el nuevo pacto, es un acuerdo. Tú estás de acuerdo y esperes que estemos nosotros de acuerdo por fe. Aceptamos, Señor, lo que hizo Jesús. Y recibimos el don de salvación, Señor, por fe. Gracias, Señor. No dejemos que nuestro enemigo, nuestro adversario, Satanás, nunca trate de hacernos sentir culpables o tratar de hacernos sentir condenados, cuando la verdad es que ya no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay culpa. Ya no hay pena. Estamos libres. Gracias, Señor, por esta libertad y esta gracia que nos ofreces gratuitamente. Solamente esperas que lo aceptemos por fe y pido, Señor, que así sea entre todos nosotros y que salgamos de aquí, Señor, gozándonos y llevando esta paz con nosotros, Señor, a nuestros hogares, a trabajo, donde sea que vayamos. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga en este nuevo año.